El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Mucho gusto de saludarlos, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile, de vuelta de como 4 meses que no teníamos programa, no, una semana completita sin esta conversación. El lunes estuvimos, pero fue como una semana completa sin esta conversación con usted. Tengo que contarles que Yasna Levín está en Israel. Es muy probable que mañana podamos conversar con ella, que nos cuente un poco la situación en que está, las elecciones que ya vienen, qué pasa con Netanyahu, este acuerdo más de los sectores más ultra de la derecha israelita, y una zona siempre de alta temperatura en términos políticos y geopolíticos. Y voy a tener el gusto de compartir esta semana con Montserrat Rollano. Bienvenida, Montserrat, un gusto.
Rolano, te tengo que hacer la precisión, Felipe.
Ah, pero precise, por favor. Rolano.
Rolano, así es.
¿Ese es catalán tu apellido o no?
No, es italiano.
Por eso Rolano.
Sur, sí.
Yo te tenía por catalán. Me equivoqué. ¿Y de qué zona de Italia?
De Nápoles.
A miércoles. Linda zona, precioso Nápoles. Hablábamos de fútbol recién, que está muy buena todavía. Nunca como cuando estuvieron con Maradona, pero en fin.
Así es. Bueno. Nos estaremos escuchando entonces esta semana, por lo menos hasta el jueves, que voy a estar aquí.
Hasta el jueves,
en reemplazo de
por lo menos. Un gusto y bueno, lo vamos a pasar
igualmente
bien estos días. Oye, pero antes de ir a los temas de la contingencia, que los veremos en la segunda parte del programa, durante este tiempo hemos ido abordando distintos temas de educación que son relevantes, en un tema que es extremadamente relevante para nuestro país, y hoy día no va a ser la excepción, y vamos a compartir esta primera parte del programa con María Correa, que es la jefa de la Unidad Técnico Pedagógica del Liceo Manuel de Salas. Bienvenida, María, mucho gusto. Gracias. Saludarte. Y con José Miguel Olave, coordinador del área de estudio y gestión de conocimiento del Centro Saberes Docentes de la Facultad de Filosofía y Humanidades de nuestra Universidad de Chile, que es la facultad que forma a los profesores en nuestra universidad. Para hablar de tema notas, esta idea, este proyecto de no calificar a los niños de primero a cuarto básico, y idea que nació en tu liceo, María, si no me equivoco.
Sí, nació en el año 2017 como una idea de la gestión del momento, en que se invitó a las docentes de primeros básicos a conocer de cerca la experiencia en educación parvularia, conocer cómo interactúan los niños, cómo aprenden, cómo es el trabajo en educación parvularia. El liceo que tiene educación parvularia, básica y media, finalmente las profesoras tuvieron un importante acercamiento al jardín, a la educación parvularia, y ahí fueron conociendo, interiorizándose de alguna manera cómo es el aprendizaje de los niños, más basado en el juego, basado en interacciones permanentes, por lo tanto, de ahí nace un poco generar esta articulación entre lo que pasaba en educación parvularia y lo que luego pasaba y cuál era la realidad que nosotros teníamos cuando los niños entraban a primeros básicos, donde se generaba un trauma, un cambio muy radical con respecto a cómo se hacía el trabajo en el primer año básico. Y ahí surgió esta idea de ir generando este cambio, forma paulatina, gradual, que hoy día ya nos tienes instalado con la no calificación, no colocar notas hasta cuarto básico, y proyectando el próximo año a quinto básico.
Pero la situación, perdona, Monse, ¿la situación legal cuál es? ¿Hoy día está obligatorio poner nota o no?
A ver, buenas.
José primero, Miguel.
Primero que nada, buenas tardes a todos y a todas y a todes. Nosotros tenemos un decreto de evaluación, de promoción y repitencia, que se llama, que está recientemente modificado el año pasado, que es el decreto 67. Pero ese no hace ninguna ningún cambio respecto de la normativa que te dice, mira, sí, el niño, niño o niña es promovido de acuerdo a sus notas, y esa es una nota por cada asignatura. Esa es la regla normal. Ahora, para ser promovido, tú tienes que tener cumplir cierto requisito, que es sobre promedio 4, sobre promedio 4-5, si es que tienes algún ramo pendiente, o sobre 5 si tienes otro. Ahora, este decreto también ha entregado algunas herramientas para que los profesores puedan deliberar si es que es necesario y tomar decisiones respecto de otras consideraciones que no sean solamente las notas. Entonces, la pregunta no está por la normativa, porque esa es. La pregunta es cómo, si este sistema de notas y este sistema de calificación es representativo para los niños y niñas de lo que quieren aprender. Y ahí está el punto, porque a mí me parece muy, muy hermoso lo que pasa en el Liceo Manuel de Sala. Ellos empiezan a mirar cómo se comportan los niños y niñas. Y se dan cuenta algunas cosas, como por ejemplo, a los niños les gusta jugar, cosas que está como de sentido común. Pero las notas en la escuela va como en contra del juego, porque aquí ya no es jugar a aprender, sino es sacar notas, sacar puntajes en una prueba para competir, que es un poco el mensaje que va entregando las notas. Y empiezas tú a perder un derecho que son de los niños. O sea, los niños tienen derecho a jugar. Y en la escuela debería ser afirmativa de ese derecho. Pero a través de esta política de competencia que se va instalando con las notas, empieza a perder sentido el jugar a aprender. Y aprender de todo. Si eso es lo interesante que ustedes empiezan a hacer. Por ejemplo, amplían los recreos. Aparte de las notas, dicen, bueno, jueguen más, y cuando juegan más también aprenden más, pero saquémosle la presión, porque ustedes han visto el tema de que en sus casas, pues usted mismo empieza, llega su hijo, su hija con una nota y dice,
yo tendría que ir a preguntarle a mis nietos,
a tus nietos, sí, eso es un buen ejercicio, o los nietos se lo pueden preguntar a su sobrino, y llegan y te dicen, uy, me saqué un 6-5. Respuesta inmediata del adulto es, para la otra, un 7. ¿Pero qué hay entre un 6-5 y un 7? ¿Qué es lo que aprendió entre esa brecha? No sabemos. Se perdió, porque en la escuela está perdida la relación entre aprendizaje y nota.
Yo les quería preguntar a los dos, a María particularmente, respecto de la evaluación de la implementación de esta medida ya hace 2 años, y también cómo se evalúa el aprendizaje, que es uno de los principales cuestionamientos que se le hace a esta propuesta del senador Quintana. Conversábamos fuera de micrófono que evaluar es distinto que calificar, que a los niños igual se les evalúa. Y también que nos comentaras un poco en qué consiste esta evaluación. Tú hablabas también, antes de entrar al estudio, que se evalúan los procesos. Si nos pudieras describir un poco para que la gente pueda entender más bien en qué consiste este sistema que se implementó en el Manuel de Sala.
Bueno, lo más importante, y primeramente tenemos que comprender que la evaluación es parte esencial, digamos, de la función docente. Nosotros siempre estamos evaluando, emitimos juicios, valoramos, digamos, hacemos valoración con respecto a lo que se aprende o el logro de un determinado objetivo. Por lo tanto, la evaluación siempre está presente. Lo que no hacemos es colocar una nota por ese aprendizaje, ¿ya? Y le damos mucha relevancia al proceso de aprendizaje, y hay muchos momentos donde un mismo objetivo de aprendizaje se observa y se evalúa. Por lo tanto, una de las cosas que apunta a esto es que un mismo aprendizaje tiene distintos escenarios de evaluación donde tú observas si el aprendizaje ha sido logrado por los niños y las niñas. Por lo tanto, el sistema permite diversificar enormemente las instancias. O sea, tú constantemente estás observando si los niños adquieren el aprendizaje determinado, les planteas distintas actividades, distintos escenarios, como nosotros los llamamos, y vamos observando si ese aprendizaje se va alcanzando. Nosotros igual nos regimos por los programas de estudio, por lo tanto los objetivos están dados, están señalados. Nosotros no estamos haciendo cambios con respecto a eso, sino que tomamos esos objetivos de aprendizaje, generamos, definimos aquellos aprendizajes que son fundamentales, que son relevantes, digamos, y sobre ello generamos estos escenarios de evaluación y vamos observando el proceso de forma permanente. Y eso es lo que después nosotros emitimos juicio, pero sin llegar a calificar, si tenemos definidos niveles de logros. De logros con respecto a cómo se han alcanzado esos aprendizajes, como bien decía José Miguel hace poco rato cuando estábamos fuera de micrófonos conversando, que hablamos de que un niño o una niña ha alcanzado el aprendizaje, determinando que logró el aprendizaje, lo tiene alcanzado, con cierta descripción que tiene ese nivel de logro, o está inicialmente logrado, o está por lograr. Entonces, lo que comunicamos en la descripción de ese nivel de logro nos indica todo lo que aprendió, lo que le falta por aprender con respecto al aprendizaje que estamos observando.
Ahora, esto no es nuevo, ¿eh? Hace años yo me acuerdo que cuando mis hijos eran chicos, digamos, y lo evaluaban en los primeros años, era así, por lograr, logrado, etcétera. No había nota, me acuerdo, en el colegio, por lo menos en el que estuvo. Entonces, a mí me llama la atención que sea un tema de gran debate y de ley, finalmente, que se tenga que discutir en el Congreso cuando es un tema de criterios pedagógicos, ¿no?
Claro, nosotros lo hemos señalado, nosotros no estamos descubriendo el hilo negro, ¿verdad? No estamos haciendo algo totalmente nuevo en términos de que, como tú bien dices, en algún minuto de nuestra escolaridad usábamos el logrado, pero era solamente la categoría, no nos decía qué habíamos logrado o qué nos faltaba por lograr. Es decir, aquí, por eso yo hablo de descriptor de ese nivel de logro. El nivel de logro tiene un descriptor que dice qué logré. ¿Por qué se dice que logré ese aprendizaje? Lo logré porque lo mantuve en el tiempo, porque lo logré aplicar en otros aprendizajes, fue consistente, etcétera. Eso es lo que describe el nivel de logro, no solamente el logrado, sino que qué describe ese logrado, qué aprendizaje estábamos viendo y por qué yo te estoy diciendo que está logrado. O qué aspectos debo seguir trabajando para alcanzar el aprendizaje, porque está por lograr. No es solamente el por lograr, que además tiene una mirada positiva del aprendizaje y nunca negativa. Está por lograr, no estoy diciendo no lo has logrado.
Así es.
Hay un nivel. Siempre hay algún aprendizaje adquirido, pero te falta que sea consistente en el tiempo, que lo vayas mejorando, que vayas adquiriendo, digamos, haciendo otras tareas que te permitan afianzar el aprendizaje. Por eso yo digo, no estamos descubriendo, esto no es la pólvora, cuando colocamos solamente, no cambiamos el logrado por lograr, inicialmente logrado o medianamente logrado por la calificación, sino que lo que estamos haciendo es enriquecer la información con una categoría, pero esa categoría está determinada por un descriptor que lo alimenta.
¿Y se observan los niños y niñas mayores niveles de motivación o que se alcancen mayores niveles de aprendizaje comparativamente con otros establecimientos que califican mediante las notas?
Mira, nosotros como una evaluación preliminar, lo que te podemos señalar es que tenemos niños motivados, que entran a la sala de clase a aprender, que no se sienten presionados, estigmatizado, que su aprendizaje no está limitado por yo soy bueno para las matemáticas pero no para el lenguaje o viceversa. Niños que llegando tarde al colegio, tú los ves que están sacando su papelito para entrar a la clase, que vienen, pero están desesperados por entrar a la sala de clase. Y eso es lo más evidente que tú puedes observar, niños motivados. Además de eso, como dijo José Miguel recién, nosotros incorporado este cambio, otorgamos mayor tiempo de juego. Nuestros recreos en los colegios habituales son de 15 minutos, nosotros tenemos 30 minutos de recreo. Los niños juegan, alcanzan a jugar, alcanzan a ir al baño, alcanzan a hacer una pichanga en el patio, y no llegan frustrados a la sala de clase porque no alcanzaron a interactuar con sus pares. pensando además, teniendo en cuenta que el juego también es un aprendizaje. Por lo tanto, claramente, no solo erradicar la calificación que genera una gran tensión, no solo a los niños, sino que también a su familia, porque había que estudiar todo el fin de semana, porque te tenías que sacar una buena nota el lunes, el martes, en la prueba que venía la clase siguiente, eso se termina. Y tampoco tenemos fechas de calendario de evaluaciones. Todas las instancias de aprendizaje y actividades que se desarrollan en la sala de clase son instancias donde tú puedes observar qué están aprendiendo y cuánto están aprendiendo los estudiantes. O sea, te fijas el para qué del aprendizaje.
Yo quería, claro, yo José quería, Miguel Olave. Quería complementar ahí que en la investigación educativa en evaluación reporta mucha evidencia respecto de que, primero lo que dice María, esto de que la evaluación es sinónimo de estímulo para aprender. Si tú no eres estigmatizado y te van diciendo, mira, tú vas aprendiendo esto y ahora puedes seguir aprendiendo, eso te estimula. Ese es un punto. Segundo punto, que como decíamos, esta nos lleva a una conversación sobre qué estamos aprendiendo. Un niño o una niña empieza a conocer mejor qué es lo que va a aprender. Como por ejemplo, mira, yo voy a leer haciendo inferencias. Ah, ¿y qué es una inferencia? ¿Y cómo hice yo entonces una inferencia? ¿Y para qué sirven las inferencias? La conversación se estimula entre los estudiantes. Y eso, en términos de investigación educativa, es un paradigma que tiene que ver con que cada vez hoy día se espera que las personas, los niños, las niñas, todo el que está aprendiendo, sepa qué está aprendiendo y para qué lo hace. Mientras más rápido va aprendiendo qué es una inferencia y para qué sirve y cómo lo voy a ocupar, más aprende a leer más rápido. Entonces, una primera condición es que se sientan más estimulados, pero una segunda condición, mejor aún, más profunda, es que aprenden mucho más y se sienten más seguros de aquello que están aprendiendo. Ese es el paradigma de evaluación para el aprendizaje. Para quien aprende, uno se siente mucho más seguro cuando sé manejar, por ejemplo, un auto, pero en realidad de noche no sé tanto, tengo que seguir practicando. Eso pasa en la sala, eso empieza a pasar.
José Miguel, y hacia arriba, porque hasta cuarto básico, para el común, yo creo, del que escucha, que no haya nota, que no haya calificación, digamos, sino que haya solo evaluación, es muy razonable. ¿Y para arriba qué pasa?
Ah, bueno, esa es la otra conversación que hay que dar, porque esta es una conversación que es política, es pedagógica y política. ¿Por qué? Claro, porque el punto es que si estimulamos la evaluación sin notas, también vamos a estimular la falta de competencia.
Claro, no es simplemente esto, no es imparcial, no es. Claro. Aquí hay algo detrás. Claro.
Entonces, que se instala. ¿Por qué? Porque está detrás, por ejemplo, otros sistemas de calificación que sí estimulan la competencia, como el CIMSE, por ejemplo. El CIMSE estimula la competencia entre las escuelas. Y acá lo que está contando la profesora es que estamos estimulando el aprendizaje y la progresión de aquello que nosotros decidimos que era importante, no un estándar nacional, basado sí en el currículum, lo acaba de decir, sin ninguna duda. Pero nosotros nos vamos a poner las metas y los límites de nuestro aprendizaje, no una cantidad de puntos. Entonces, ¿qué pasa más en los cursos más arriba? Había que también desarticular la forma en que el CIMSE, por ejemplo, y es parte de lo que se está discutiendo hoy día en el Senado, es cómo hacemos que el CIMSE no sea censal y reporte casos, porque de esa manera no voy a poder hacer competir a las escuelas, porque hoy día lo que pasa es que te ponen un ranking de escuela, entonces todos queremos aprender solo esos aprendizajes que mide el CIMSE y no los que nosotros nos parecen mejores para nuestros niños, para nuestras niñas. Ese es un punto. Y es súper importante porque yo creo que esta política va amarrada de la otra. Entonces, a mí me parece muy bien que hoy día estemos conversando de esto, porque te digo una cosa, hace 10 años atrás hablar de que no existan notas era una cosa impensada. La escuela como que no se piensa si no hay notas. Y también el sistema escolar chileno, hace unos 10 años atrás, hablar de escuelas que no tengan CIMSE o que no sean reportadas por el CIMSE, también era algo impensado. eso se lo debemos a los profesores. Eso se lo debemos a los estudiantes que han presionado por algo que ellos se sienten incómodos. ¿Sí? La idea de ser joven en la escuela es también aprender. Es lo mismo que la idea de ser niño. Cuando uno va a la escuela, va a jugar, y cuando va a la escuela, va a jugar a aprender, y los jóvenes también aprenden de la misma manera. No tenemos tantas diferencias. El punto es esa, que cuando te vas acercando a la media, a rendir la PSU y seguir compitiendo por dónde vas a entrar, ahí está donde está la traba. Entonces, yo creo que con esa paciencia que tienen los profesores de seguir aprendizajes, tenemos que buscar la manera de seguir destrabando estas políticas que ya están instaladas, como que si no hubiese otro horizonte de una escuela con nota o una escuela con CIMSE. Nosotros creemos que hay otras alternativas.
¿Cómo es la experiencia comparada en ese sentido, José Miguel o María, con cualquier otro?
La experiencia internacional dice que los países que tienen mejores resultados basan los resultados en la confianza. Todos los países que uno piensa, sí, Finlandia, Noruega,
los grandes paradigmas que
todos esos están basados en la confianza. Y en esto, aquí está el punto. María dice, nosotros decimos, estos son los criterios que vamos a seguir, y nosotros informamos a los estudiantes y a los apoderados cuánto están aprendiendo. Ese es un sistema basado en la confianza. Eso es lo que dice la investigación, de que tú, mientras más autonomía crítica sobre qué tipo de escuela quieres, qué tipo de pedagogía quieres, más avanzan. Con más control sucede lo que nosotros tenemos en Chile: un descreme y una desigualdad entre escuelas enorme.
Bueno, yo quisiera agregar aquello que plantea José Miguel, que, bueno, los mayores beneficiarios de todo este cambio es este aprendizaje basado en la confianza que la reciben nuestros niños y niñas. Pero también releva un rol muy importante, que es el rol docente. Y yo no quiero dejar de lado eso, porque hoy día los profesores nos sentimos de alguna manera desvalorados, todos hacemos lo mismo. Yo creo que este cambio que nosotros hemos impulsado en el liceo releva mucho la función. Nosotros, los profesores, estamos pensando en lo mejor para nuestros niños y niñas. Estamos pensando en cómo están aprendiendo, los estamos mirando, y no estamos siguiendo patrones estandarizados, no estamos siguiendo modelos que no benefician a nuestros niños y niñas, que debería ser el foco. Tenemos otros referentes importantes, que estudios que se han hecho internacionales, que hablan de una epidemia de salud mental en niños y niñas, en la primera infancia. ¿Qué lo está provocando eso? Está provocando la presión que existe en la familia, la presión misma que existe en la escuela. Y en la primera infancia, los datos son bien alarmantes. Entonces, nos tenemos que preocupar y comenzar a mirar a los niños qué es lo que realmente necesitan. Los niños que necesitan ambientes escolares donde puedan aprender con alegría, puedan sentirse en un ambiente de confianza, que en la casa, la familia, los padres, cambien también este paradigma donde todos nosotros fuimos formados. Y no preguntarle a los niños qué aprendieron, y no qué nota te sacaste. Nosotros percibimos y observamos que los niños hoy día ya manejan otro lenguaje también, que les gusta, no reciben premios por las notas, sino que no se les premia por un 7, por un 5, sino que el lenguaje ha cambiado, y también a ellos les gusta que les pregunten qué aprendiste o qué fue lo más importante que aprendió durante la mañana en la sala de clase. Entonces, esa interacción es muy valiosa. Ahora, claramente, los esfuerzos son de todos, de las escuelas, de las gestiones, los profesores, de la familia, y bueno, los beneficiarios directos son nuestros niños y niñas, sin lugar a dudas.
Sí, yo justamente quería preguntarle sobre eso. Tú mencionabas lo de esta epidemia de la salud mental. Uno de los argumentos de los autores de esta moción tiene que ver con el agobio de los niños y niñas, que los niños chilenos son los más medicados en comparación a otros países. Y les quería preguntar justamente por eso. ¿Esta medida eficiente en relación a esos objetivos? pienso, por ejemplo, en el tema de la jornada escolar completa, que también se ha hablado que es algo que debiera estudiarse, por lo menos, el tema de enviar tareas a las casas de los niños, debiera ir acompañado esta ley, eventualmente, de otro tipo de medidas también para disminuir justamente ese agobio de los niños y niñas.
Sin duda, los cambios deben uno llevar al otro. Nosotros como liceo comenzamos con las calificaciones, erradicando las calificaciones, luego aumentamos media hora el recreo, redujimos de alguna manera a una hora de trabajo pedagógico efectivo dentro de la sala de clase, y cuando digo efectivo es porque los niños llegan motivados después de su recreo o en su primera hora de jornada a trabajar. Y es una hora porque además sabemos que los niños, su periodo de concentración no son más largos, y que es producto de estudio, pero también de observación de los mismos docentes, que no va más allá, y en un adolescente igual, ¿ya? Un adolescente, también tenemos un adolescente que está máximo 80 minutos concentrado, y es harto, pero la idea es poder ir reduciendo estos 90 minutos de periodo de clase, sabiendo que los estudios dicen que no tenemos más de una hora de concentración efectiva, y nuestros niños trabajan muy bien dentro de una hora. Hemos hecho adecuaciones en las planificaciones a los profesores, que se puede hacer, digamos, reducir el tiempo, y claramente acompañado a otras tantas medidas que surgieron o que se fueron implementando en los años sucesivos, que tiene que ver con cero envío de tareas a la casa, porque claramente los niños tienen que disfrutar más tiempo de juego, de interacción, ojalá con su familia, que el espacio familiar no sea una tensión, sino que sea un momento también de relajo y de comunicación, que es lo que se necesita. Claramente, las calificaciones es un tema, pero también está el tema de las tareas, que nosotros ya por lo menos hace 4 años no enviamos a los hogares tareas. Los recreos más largos, entonces claro, imagínate estudiar para una prueba día lunes. Entonces les conté anteriormente que no tenemos, los niños son evaluados, se generan estos escenarios de evaluación, se retroalimenta, hay coevaluación, autoevaluación, interacción, pero claramente no hay un calendario de evaluación, por lo tanto no hay la atención de preparar de un día domingo para un día lunes una prueba, porque no existe.
Oye, este tema es inagotable, el tema de la educación. Yo creo que estamos hablando de la calidad de la educación, claramente, cuando uno entra en estos temas, pero los tiempos son atroces, finalmente. Cuando los temas son atractivos, se va todo corriendo, así que les agradecemos, ¿no?
Bueno, yo quería solamente agradecer la invitación. Detrás de esto hay muchos profesores. También yo creo que hay que relevar esto, el saber de los profesores que están moviendo este horizonte hacia otros lugares, y eso, hay que seguir, tener paciencia y esperar que vengan tiempos sin nota.
Que vengan tiempos mejores, dices tú.
Bueno. Sí, yo también quisiera agradecer la invitación. Nos ha tocado como liceo estar en el Congreso, la primera noción de este proyecto. Bueno, nos han invitado a muchísimos lugares a contar la experiencia. Lo vamos a seguir haciendo. Nos han llamado de muchos lugares, tanto del sur, del norte, de la región metropolitana, para poder un poco acercarse a lo que nosotros estamos haciendo. Y con gran entusiasmo hemos recibido a muchos colegios, a muchos liceos, que quieren comenzar a implementar. Así como dice José Miguel, ya hay una red de escuelas, alrededor de 10 colegios que partieron, nosotros partimos en el 2017 y se fueron uniendo. Hoy día alrededor de 10 colegios que están ya sin notas, por lo menos primero y segundo básico. Nosotros les llevamos un poquito la delantera, pero quisiera terminar mis palabras agradeciendo y diciendo que esto no tiene costo. Eliminar las notas no tiene ningún costo para ningún colegio.
Puros beneficios.
Tiene puros beneficios y tienen que surge desde el interior de las escuelas. Es decir, es la mirada de los profesores, es la mirada de sus directivos, unirse, digamos, bajo el mismo objetivo, que los niños sean más felices.
María Correa, jefa de UTP, es Unidad Técnico Pedagógica del Liceo Manuel de Salas. José Miguel Olave, director de coordinador del área de estudio y gestión de conocimiento del Centro de Saberes Docentes de la Facultad de Filosofía y Humanidades de nuestra Universidad de Chile. Muchas gracias, un gusto haber compartido esta parte del programa con ustedes. Y seguiremos conversando. Gracias. Vamos a hacer una pausa, Monserrat, ¿te parece?
Me parece.
Ya, pues, son las 7:31, pausa y ya seguimos conversando en Política en Vivo.